Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar compartiendo temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia.
Según estábamos hablando la semana pasada, ¿te acuerdas, Jorge, que hablamos de que San Ireneo fue el primero que, después de San Pablo, por supuesto, basándose en San Pablo, que presentó la teoría de la recapitulación?
Así es.
Los que no estaban en la semana pasada, los que no estaban en sintonía, este padre de la Iglesia, Ireneo de León, en el siglo II, él puso la tesis teológica de que el hombre no solamente fue renovado y restaurado, o sea, que no solo el hombre Adán fue renovado y restaurado en Cristo, sino que toda la humanidad fue renovada y restaurada en Cristo. Por eso decía San Ireneo que cuando Cristo se encarnó y se hizo hombre, recapituló en sí mismo la larga serie de los hombres, dice él textualmente, dándonos la salvación como en resumen en él mismo, a fin de que pudiéramos recuperar en Jesucristo lo que habíamos perdido en Adán. O sea, la imagen y semejanza de Dios, que el pecado pues nos quitó. Eso se llama, lo llama Ireneo, la recapitulación. O sea, que hay una larga línea desde el primer hombre hasta Jesús, donde él no solo redime el pecado de Adán, sino que en sí toda la humanidad es restaurada.
Ajá.
Por eso, y hablamos también que en esa teología de la restauración, eres el primero. San Justino fue el primero, pero unos 50 años antes, pero San Ireneo fue más abundante. San Ireneo incluyó a la Virgen María en esta teoría de él. Por eso eres podemos decir que eres el primer teólogo que trata profundamente sobre el papel de la Virgen María en la Iglesia, tan atrás como en el siglo II. O sea que ya en el siglo II, casi paralelo con la teología, vemos que surge la mariología, o el estudio de María, de la Virgen María. Y también así lo pone ella, que en María, así como en Jesús se recapitularon todos los hombres, pues en María tiene una conexión muy profunda con Eva.
Ajá.
Porque María va a ser todo lo opuesto que fue Eva. María va a ser lo que Eva debió ser y no fue. Y leímos la semana pasada, que no lo vamos a leer porque es un poco largo, cómo él desarrolla un paralelismo entre Eva y María. Los hermanos pueden encontrar este paralelismo en el tema María en las Escrituras, que está en apologeticasiloe.net. Apologeticasiloe, todo junto con ese.net. Ahí yo tengo el paralelismo entre María y Eva de San Ireneo. Pues San Ireneo nos decía que la obra de la redención sigue exactamente las etapas de la caída del hombre. O sea, él dice, por cada paso en falso que dio el hombre seducido por Satanás, Dios exige una compensación a fin de que su victoria sobre el demonio sea completa. Y San Ireneo decía, la humanidad recibe a un nuevo progenitor que ocupa el lugar que tenía el primer Adán, que eso es lo que habla San Pablo, que Cristo es el nuevo Adán, que ocupa el lugar del primero. Pero San Ireneo va un poquito más allá. Dice San Ireneo que como la primera mujer también estaba complicada en la caída, y vaya si lo estaba, por su desobediencia, en María el proceso curativo de Eva comienza en María. ¿Con qué? Con la obediencia de María. Es como comienza este proceso de sanación en la mujer. Dice San Ireneo que dando la vida al nuevo Adán, ella viene a ser la verdadera Eva. Porque acuérdate que Eva quiere decir madre.
Así es.
Y cuando María engendra a Cristo, que es el primer Adán, ella viene siendo verdaderamente lo que es la madre. Porque la primera Eva no era madre, era co-creación con Adán. Pero ya en este caso, María engendra al que va a redimirnos del pecado de Adán. Por eso, San Ireneo en el siglo II, y yo repito tanto siglo II porque los hermanos tienen que darse cuenta que la doctrina protestante vino 16 siglos después. O sea, que esto es lo que pensaban los hombres. Acuérdate que Ireneo era discípulo de Policarpo, uh-huh, y Policarpo era discípulo de Juan el apóstol. Así que podemos decir que prácticamente una generación y media de Cristo que habla él. Y Ireneo es el primero que le da el título a María de Madre de los Vivientes. Ese tema que algunas personas lo han oído mencionar, Madre de los Vivientes, es el primero que le da. Porque fíjate, decía San Ireneo, que Eva fue la madre de una generación muerta. ¿Por qué? Porque Caín, su primer hijo, nació muerto por el pecado. Uh-huh. Sin embargo, María es la madre de una generación viva. Porque a través de ella, pues Cristo nos restaura a ser imagen y semejanza con Dios. Por eso, dice él textualmente, y leo, y si la primera Eva desobedeció a Dios, la segunda, María, en cambio, consintió en obedecer a Dios a fin de que la Virgen María pudiera ser abogada de la Virgen Eva. Acuérdate que Eva, antes de la caída, cuando el pecado era virgen todavía.
Así es.
Adán, uh-huh, no conoce a Eva hasta el capítulo 4 de Génesis, mucho después. O sea, dice Ireneo que de cierta forma María es la abogada de Eva. Uh-huh. Porque las dos son vírgenes y madres. Uh-huh. Vírgenes y madres. Mira tú qué característica. Porque Eva después le pone el nombre de madre, pero también en ese momento ya ella era la primera de la creación. Y dice, y así, como la raza humana quedó vinculada a la muerte por causa de una virgen, Eva, de igual manera es liberada por una virgen, María. Uh-huh. Dice, la desobediencia de una virgen ha sido compensada por la obediencia de otra virgen. Mira tú qué interesante que esto se haya escrito en el siglo II de nuestra era. Para los protestantes que dicen que la iglesia inventó a María, ajá, cuando todavía había casi 100 años entre la ascensión de Cristo y un poquito más, y este hombre, uh-huh, Ireneo de León. Y viene a surgir en este área oriental, porque a veces que Ireneo de León era del área de Turquía. Nada que ver con Roma, ni nada que se le parezca a teólogos romanos, ni nada de eso. O sea que es bueno que nosotros los católicos sepamos esto. Ireneo extiende más aún el paralelismo entre Eva y María. San Ireneo estaba tan convencido de que María es la nueva madre de la humanidad que la llama seno de la humanidad. Mira qué, uh-huh, qué bonito. Seno, él dice, María es seno de la humanidad. Si tú lees esto, parece que estás leyendo un libro de San Luis María
de
Montfort. O sea, y estamos hablando de hace 18, 19 siglos atrás. Ya la primera generación de cristianos se dio cuenta de la importancia de María en la iglesia. Por eso es importante estos programas de hablar de los padres de la iglesia. Porque te das cuenta que esto no es una doctrina nuestra de hace 300, 400 o 500 años. Ni una invención de un santo francés del siglo XVII, que esto es una doctrina que viene prácticamente de la época apostólica. Viene, porque sabe Dios, Ireneo no habrá oído esto mismo de Policarpo, uh-huh, y lo elaboró. Esto es lo que hablamos esto ayer, la semana pasada y hoy, porque esto es lo que Ireneo pensaba de la Virgen María. Como dijo, fue el que puso la base de la mariología, del estudio de María. O sea que este estudio de María, que San Agustín ya va a ampliar mucho más, esto viene prácticamente de finales del siglo II o principios del siglo III. Ahora vamos a ver qué pensaba San Ireneo de la iglesia. Acuérdate que el estudio de la iglesia se llama eclesiología. Uh-huh. Así como el estudio de María se llama mariología, y el estudio de Dios se llama teología, el estudio de la iglesia se llama eclesiología. La eclesiología de Ireneo está también ligada, ¿tú sabes a qué? A la teoría de la recapitulación.
Ajá, mira.
Exactamente igual que con Cristo. Todo se centra en la recapitulación. En la semana pasada tuve problemas con decir la palabra de Cristo. Dios resume, acuérdate de lo que dice, no es que Dios hace las cosas nuevas, Dios resume. Así como resumió en Cristo todos los hombres anteriores que vivieron en desobediencia, uh-huh. dice San Ireneo, Dios resume en Cristo no solo el pasado, sino también el futuro, porque Dios es eterno.
Claro.
Entonces dice, Dios resume en Cristo haciéndolo cabeza de toda la iglesia, a fin de perpetuar mediante su obra la renovación hasta el fin del mundo. Así que Cristo en sí no solo resume a todos los hombres que pasaron, sino todos los hombres que vendrán y que también estarán en desobediencia. Porque acuérdate que por mucho que nosotros tratemos de ser obedientes, nunca vamos a ser totalmente obedientes. Porque tenemos esa palabra tan rara que ya no se habla.
La concupiscencia.
Tenemos la concupiscencia. Mira, tú te lo aprendiste de tantas veces que lo he dicho en el grupo. Tenemos la concupiscencia. Así que nosotros tenemos que luchar contra la desobediencia. Pero por mucho que luchemos, el único perfectamente y totalmente obediente es
Jesús.
Cristo. Uh-huh. Y en Cristo por naturaleza y en María por gracia. Fue por gracia en su tiempo que estuvo entre nosotros. Pero el resto, en un momento u otro, definitivamente vamos a desobedecer. Por eso dice San Ireneo textualmente, haciendo un paréntesis, te vuelvo a decir como la semana pasada, qué triste que no nos quedaron todos los libros de este hombre, uh-huh. que se hayan perdido tanto. Tú sabes cómo hubiéramos aprendido de este hombre. Si en lo poco que ha quedado, se aprende cantidad. Él dice textualmente, así pues, hay un solo Dios Padre, como lo hemos demostrado, y un solo Cristo Jesús, Señor nuestro, que pasa por toda la economía y recapitula todo en sí. Pero en este todo también está comprendido el hombre, criatura de Dios. Cristo recapitula, por tanto, el hombre en sí mismo. El invisible se hizo visible. El incomprensible, comprensible. El impasible, pasible. Y el Logos se hizo hombre, recapitulando todas las cosas en sí mismo. Y así como el Logos de Dios es el primero entre los seres celestiales y espirituales e invisible, así también tiene la soberanía sobre el mundo visible y corporal, asumiendo para sí toda la primacía y haciéndose cabeza de la iglesia, atrae hacia sí todas las cosas a su debido tiempo. Mira tú qué interesante. Dice, Cristo es primogénito de todo, porque Cristo es el primero del mundo espiritual.
Claro.
Cuando eres loco, ¿no? Uh-huh. Porque dice, nacido del Padre antes de todos
los siglos.
Los siglos.
Ajá.
Cristo en un momento, no que fue creado, sino que nació. Eso es un misterio, porque Cristo no es creado, porque es Dios. Pero dice el credo, nació del Padre, o sea, desprendió del Padre antes de todos los siglos. Entonces, es el primer nacido espiritual. Vuelvo a repetir, no creado. Eso sería otro tema, un poco complicado, por eso es que mejor ni decirlo, pero lo hizo el credo. Nacido del Padre antes
de todos los siglos.
Entonces es el primogénito del mundo espiritual. Y dice San Ireneo, así como es el primogénito del mundo espiritual, es el primogénito del mundo material. Porque cuando fue engendrado hombre, pero fue engendrado al mismo tiempo Dios.
Así es.
También lo dice el credo, verdadero Dios.
Verdadero hombre.
Entonces dice San Ireneo. Entonces en Cristo en sí recapitula absolutamente todo. Lo espiritual y lo...
Y lo material.
Y lo material. Uh-huh. Es el primogénito absolutamente de todo. Y se centra su doctrina de la recapitulación. Ireneo está totalmente convencido de que la doctrina de los apóstoles, y esto es muy interesante, él está convencido de que la doctrina de los apóstoles sigue manteniéndose sin alteración. Eso lo dice Ireneo. Yo estoy convencido de que la doctrina apostólica se ha mantenido sin ninguna alteración. Y de ahí, y después va a decir Eusebio de Cesarea, que es el primer historiador de la iglesia en el siglo IV, cuando a Eusebio le preguntan, y eso vamos a estudiar a Eusebio también, ¿cómo tú estás seguro que lo que la iglesia predica hoy es lo que predicó Cristo? Uh-huh. Se han pasado 4 siglos, en un tiempo que no había grabaciones, ni internet, ni televisión. Y Eusebio dijo, yo estoy seguro que la misma doctrina, porque de Cristo ahora han pasado, 12 papas. Y cada uno de ellos se transmitió la doctrina sin alteración.
Ajá.
Porque el obispo de Roma es el custodio de la escritura. O sea, pero ya esto lo está poniendo a la base San Ireneo.
Y con una sinvergüenzura hablan los protestantes, ¿no? Cuando hablan, se refieren ellos a la sana doctrina.
Sí,
cuando es una doctrina totalmente alterada.
De hombre, no
tiene nada que ver con la doctrina apostólica.
Es que la doctrina de ellos es doctrina de hombre. La doctrina de todas estas iglesias que han surgido últimamente es totalmente doctrina de hombre creada por su pastor. Esto que tenemos aquí es doctrina apostólica. Está uh-huh. diciendo Ireneo de León en el siglo II. Yo creo que lo que yo estoy predicando es la doctrina apostólica. Claro, si se lo oyó Policarpo, y Policarpo se lo oyó San Juan.
Claro.
Y Eusebio va a decir, yo sé que lo que yo estoy diciendo en el siglo IV, en el siglo V, perdón, yo sé que lo estoy diciendo es doctrina de la iglesia. Porque la sucesión de obispos de Roma ininterrumpida hace imposible que esta doctrina haya sido alterada.
Uh-huh.
Y esa doctrina la tenemos nosotros sin alteración por 2000 siglos. Sigue siendo San Ireneo. Esta tradición es la fuente y la norma de la fe. Fíjate lo que dice. Él no dice ni siquiera que la escritura. ¿Por qué? Porque la escritura no existía en ese tiempo. En el siglo 140 y pico no estaba definido el canon de los evangelios. Habían libros por aquí y por allá, pero no eran canónicos como en este momento. Y la Sagrada Escritura, inclusive en esa época, poca atención se le prestaba a la antigua escritura, porque ellos decían, como creemos nosotros, que el nuevo superó el Antiguo Testamento. Fíjate que dice San Ireneo, que él cree que es verdad lo que se ha recibido, porque dice que la tradición es la fuente y la norma de la fe.
Uh-huh.
O sea, lo que él cree, él lo ha recibido porque otros hombres lo recibieron anteriormente y se la traspasaron. Y usted va a poder decir, ¿y en ese momento qué cosas eran los evangelios?
Tradición, porque tradición, se hablaban de boca en boca.
Exactamente, se pasaban de comunidad en comunidad, de obispo en obispo, de gente en gente. Era tradición para también esta gente que le da picazón la palabra tradición.
Ajá. Uh-huh.
La escritura, antes de ser escritura, fue tradición. Sigue diciendo Ireneo, dice una frase muy interesante. Dice, este canon de la verdad, y uno dice que la tradición es el canon de la verdad. Y es posible que esto que está hablando Ireneo también sea el credo bautismal. El credo bautismal, mm-hmm. que es lo que se le enseñaba a los que se convertían. Un credo primitivo que resumía toda la fe y que se le enseñaba y se iba transmitiendo de bautizado en bautizado.
¿Es lo que conocemos como credo de los apóstoles o es diferente?
No, fue otro. El credo de los apóstoles es posterior. Este credo bautismal primitivo nos va a resumir San Ireneo en este libro de él, en contra de los herejes, y dice así, óyelo para que tú veas, un credo de finales del siglo II, dice, la iglesia, aunque diseminada por todo el mundo hasta los últimos confines, recibió de los apóstoles y de sus discípulos la fe en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de los mares y de todo lo que hay en ellos, y en un solo Cristo Jesús, Hijo de Dios, que se encarnó para nuestra salvación, y en el Espíritu Santo, quien proclamó por medio de los profetas la economía, la doble venida, el nacimiento virginal, la pasión y la resurrección de entre los muertos, la ascensión corporal al cielo de nuestro bienamado Señor Jesucristo y su parucía desde los cielos en la gloria del Padre para recapitular todas las cosas en sí y resucitar en la carne de toda la humanidad. Entonces, todas las cosas en el cielo y en la tierra y debajo de ella doblarán su rodilla ante Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios, nuestro Salvador y Rey, según la voluntad del Padre invisible, y toda lengua le confesará. Entonces pronunciará un juicio justo sobre todo. A los espíritus de maldad y a los ángeles prevaricadores y apóstatas, y asimismo a los hombres impíos, injustos, inicuos, blasfemos, los enviará al fuego eterno. En cambio, a los que han guardado sus mandamientos y han permanecido en su amor, ya sea desde el principio de la tierra, ya sea desde su conversión, le concederá la vida eterna y el premio de la incorrupción y la gloria eterna. Esta es la doctrina, sigue siendo Ireneo, y esta es la fe de la Iglesia. Aunque esparcida por todo el mundo, guarda celosamente como si estuviera toda reunida en una sola casa. Y cree todo esto como si no hubiera más que una sola mente y un solo corazón. Su predicación, su enseñanza, su tradición son conformes a esta fe, como si no tuviera más que una sola boca. Y aunque haya muchas lenguas en el mundo, la fuerza de la tradición es en todas partes la misma, porque las iglesias establecidas en Germania profesan y enseñan la misma fe y tradición que las iglesias de los iberos, la española, uh-huh. y de los celtas, la de Oriente, Egipto y Libia, y las que están establecidas en el centro del mundo, en Palestina. Y así como el sol, criatura de Dios, es el mismo en todo el mundo, así también la luz de la predicación de la verdad brilla donde quiera, de igual manera ilumina a todos los que desean llegar al conocimiento de la verdad. Mira tú que este credo es tremendo. Primero, porque ya pone el modelo del credo de Nicea.
Así es.
Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo y creemos en la Iglesia. Uh-huh. Y fíjate que él en el segundo párrafo él pone todos los datos de lo que es la Iglesia hoy. Dice, aunque esté por todo el mundo, guarda celosamente esta fe como si viviera en una casa. En una sola casa.
La unidad.
Y dice, esparcida por todo el mundo, católica, universal. Uh-huh. Dice, la iglesia de Iberia, la iglesia de los celtas, la iglesia palestina, la iglesia del norte de África, dice, todas estas iglesias esparcidas en lejísimo en el mundo entero, tienen una sola fe, la fe que recibimos de los apóstoles. Eso es lo mismo que la iglesia hoy en día.
Así es.
Uh-huh. No, nada ha cambiado. En realidad lo que él dice, lo que él resume, solamente las iglesias fundadas por los apóstoles pueden servir de apoyo para la enseñanza auténtica de la fe.
Wow.
Más ninguna. Uh-huh. Ninguna que inventó cualquiera, por muy buena persona que sea. Solamente los que tienen esta base, que vale San Pablo, de base apostólica. Uh-huh. Porque como una persona del siglo XX puede aparecer con una doctrina nueva y decir que tiene base apostólica. Él verdaderamente, y esto... pone de cierta forma la sucesión ininterrumpida de los obispos. Porque sin sucesión, ¿cómo se va a transmitir esta fe? Nosotros somos la única iglesia que podemos presentar una lista de sucesión desde los apóstoles hasta el Papa Francisco. Más ninguna. Todos los demás, cuando tú buscas para atrás, terminan en la iglesia católica. Los luteranos, Lutero. ¿Qué cosa era? Cura.
Un cura católico.
Un cura católico. Los anglicanos, Enrique VIII. ¿Qué era Enrique VIII? Católico. Uh-huh. Y así, los calvinos, ¿qué era Calvino? Otro sacerdote católico. Y así, si tú vas a los metodistas, escarbas en los metodistas. ¿Y quién sale? John Wesley. ¿Y de dónde sale John Wesley? De la iglesia anglicana. ¿Y dónde sale la iglesia anglicana? De la iglesia católica. Donde quiera que tú escarbes, terminas en la iglesia católica o terminas en la cocina de una cafetería porque el pastor trabajaba lavando platos y de buena primera se hizo pastor.
Bueno, es por eso que las iglesias tradicionales conservan el credo de Nicea.
Sí, aunque están separadas y perdieron mucho de la doctrina. Y yo una vez entré a la iglesia presbiteriana que está en el downtown, al lado del río. Uh-huh. Una iglesia, no sé si otra vez, una estructura antigua muy bonita que hay. Ahí me llamó la atención, entré y estaban los devocionarios de ellos en los bancos. Y me puse a leer el servicio de ellos y tenía el credo de Nicea. Decía, creo en la iglesia, que es una santa católica y apostólica. O sea, está en una iglesia presbiteriana. O sea, ellos, menos estas iglesias nuevas.
No, claro. O sea, estamos hablando de las iglesias tradicionales.
Las iglesias antiguas, pegadas a la reforma, mantienen el credo de Nicea, aunque hay muchas cosas que nos separen. Estas últimas iglesias, que ya no tienen que quitar, han terminado no solo quitando, ya no tienen nada que quitar, han alterado la fe, inventando doctrinas nuevas. Y eso es lo que tú ves por internet, esas cosas tan lamentables, de personas dando la gasolina santa, y dando el zapatazo santo, y dando la unción de la trompeta, y yo no sé qué cosa. Porque ya no tienen que quitar, entonces ahora tienen que inventar. Y como hay almas que se están...
perdiendo
porque nadie le dice lo que dijo San Ignacio de Antioquía. En vez de estar discutiendo tanto, más les vale que comulguen para que el día final el Señor los resucite. Nos vemos la semana que viene. Queridos hermanos, quiero invitarlo a nuestro retiro, en nuestro retiro del mes de mayo del Ministerio Católico Siloé. Estamos saliendo el 26 de mayo a las 3:30 de la tarde, regresando el lunes 29 de mayo, porque es el weekend del Memorial Day. Este retiro, como siempre, tenemos dos retiros al año. Este retiro es el retiro largo porque tenemos un día extra. Así que, si tú estás interesado en tener un tiempo de encuentro con Jesús, este retiro es para ti. Llama al 305-303-1340. 305-303-1340 y ahí te mandarán la información porque el cupo es limitado y ya pues están muy avanzados las personas que se están inscribiendo. Nuestro retiro, mayo 26 a mayo 29. Dios los bendiga.